Mateo 5, vamos a empezar en el versículo 31 y vamos a leer hasta el 32. ¿Ya están ahí? Ok, dice así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Señor, te damos gracias esta noche y te pedimos tu dirección, Padre. Sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y sabemos que el tema de hoy quizá pueda ser un tema difícil para muchas personas. Quizá sea difícil, Señor, hablar acerca de estas cosas, pero sabemos que tu Espíritu Santo nos guía, tu Espíritu Santo nos instruye. Señor, eres tú el que habla a cada corazón. Te pido para que tú abras nuestro entendimiento, para que dispongamos nuestro corazón a escuchar tu voz, lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra, y que nos lleves no solamente a entender tu palabra, sino a vivirla. Danos un corazón obediente y ayúdanos a marcar una diferencia. Tú nos has llamado a ser luz y sal en este mundo, que como tus hijos, como tu iglesia, podamos brillar, podamos preservar, Señor, y que demos gloria a tu nombre en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, el tema son dos versículos el día de hoy, y básicamente estamos hablando de Jesús y el divorcio. Ahora, quiero que nos pongamos en contexto. Recuerden que esto es parte del Sermón del Monte. Este comienza en el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice que sigue una multitud a Jesús, suben a un monte, se sientan alrededor de Jesús y Jesús comienza a enseñarles. Y no son solamente los 12. Hay cientos de personas que han seguido a Jesús porque han visto sus milagros. Algunos han sido sanados, otros han sido liberados, y están allí todas estas personas, y Jesús comienza a enseñarles y comienza hablándoles de las famosas bienaventuranzas. Lo vimos, Él comienza a describir lo que es la vida en el reino, cómo se ve un ciudadano del reino de los cielos, cómo se ve alguien que sigue, que es un verdadero discípulo de Jesús. Y Jesús no solamente habla de las bienaventuranzas, Jesús también habla de la responsabilidad de sus discípulos, de su pueblo, de ser, como decíamos ahorita, luz y sal en la tierra. Y después Jesús comienza a enseñar o a corregir, contrasta la enseñanza de los maestros judíos con el verdadero espíritu de la palabra de Dios. Y vimos cómo hace algunas semanas hablamos de cómo Jesús vino no a anular o a cancelar o a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vimos cómo Jesús habló de la ira, habló que no es necesario matar físicamente a alguien para ser un homicida, sino en la intención del corazón es suficiente para considerarnos homicidas. Hablamos del adulterio. Jesús muestra que el adulterio igualmente no tiene que ser consumado físicamente, sino que nace en el corazón. Y hemos visto que ahora sí que el corazón de todo problema es un problema en el corazón, ¿no? Como lo hemos visto en la consejería. Jesús está enfocándose no solamente en los actos, sino en las intenciones, en aquello que el corazón humano alberga. Y Él dijo que todo lo malo, todo lo que contamina sale del corazón y no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre. Y lo que vamos a ver ahora está muy relacionado, porque la semana pasada veíamos entonces que Jesús habla del adulterio. Hoy va a hablar acerca del divorcio, y lo que sigue es acerca de la verdad, y son temas que están entrelazados. Y aquí comienza Jesús con esta misma frase que ha estado usando de oyeron que fue dicho. En este caso, en el versículo 31 dice, también fue dicho. Y Él está repitiendo lo que enseñaban los fariseos, lo que enseñaban los maestros judíos. Y dice en el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, de la carta de divorcio. Y Jesús va a tocar este punto que era conocido entre el pueblo judío, que no era cuestionado porque era muy conveniente, particularmente para los hombres. Y Jesús va a hacer un llamado a la fidelidad en el matrimonio. Nosotros conocemos este pasaje porque habla del divorcio, pero en realidad Jesús no está enfatizando el divorcio, sino lo que enfatiza Jesús es el matrimonio, el vínculo matrimonial. Y eso es lo que quiero que tú y yo veamos. ¿Sabes? Sabemos que hablar de divorcio es complicado porque de alguna manera muchos de nosotros podemos estar afectados de una manera directa o indirecta. En el caso, pueden ser tus papás, puede ser algún amigo, puede ser algún familiar, puede ser tú mismo. Hay diferentes maneras. De hecho, estadísticamente dicen que 8 de cada 10 personas han sido afectadas directa o indirectamente por el divorcio. Y sabemos que en la actualidad el problema no solamente es en el sentido del divorcio. Muchas personas mejor prefieren no casarse y se juntan y así no se divorcian. Simplemente nunca hicieron un compromiso. Es un tema difícil, particularmente en nuestros días, porque la enseñanza que Jesús nos va a dar aquí es algo radical. Es algo radical en su tiempo y sigue siendo radical en nuestra época. Así que quiero que veas esto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyentes ante el pacto matrimonial y hacia el divorcio? Y es lo que quiero que vayamos aquí. Jesús hace una enseñanza condensada en estos dos versículos, porque en realidad no es lo único que Jesús habló acerca del divorcio y el matrimonio. Aquí simplemente está mostrando la manera en que la mayoría de las personas conocían que se aplicaba el divorcio. Y él lo que va a hacer es corregir esto, porque es curioso. Esta situación de hacer énfasis en el divorcio viene de un pasaje en el Antiguo Testamento que en realidad no está enfatizando el divorcio. ¿A qué me refiero? Si puedes, por favor, acompañarme a Deuteronomio, el capítulo 24, verso 1. Si lo puedes poner en NTV, por favor, está más entendible. Quiero que veas el pasaje. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Verso 2. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Verso 3. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia y se divorcia de ella o se muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella, porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. ¿Cuál es el mandato aquí? ¿Es para dar carta de divorcio? No. El mandato es: ten cuidado, hombre, porque si tú te divorcias de tu esposa, después no puedes volver a tomarla. Esa es la prohibición. No tomes a la mujer con la que te has divorciado. ¿Por qué? Primero, lo que dice allí es: has encontrado algo reprochable. La frase, el contexto que se usa básicamente es algo indecente. Vamos a verlo más ahorita. Pero el énfasis está básicamente en que si un hombre pensaba en divorciarse, tenía que pensarlo bien, porque una vez que se divorciaba, o la ofensa de esa mujer había sido algo sumamente grave y no podía entonces retomarla, o él había tomado a la ligera el pacto y no iba a poder tomarla de nuevo. Ese era el énfasis. Sin embargo, ¿qué pasó? En esa época, en la época de Jesús, los intérpretes, los maestros judíos, tenían un debate. Básicamente eran dos escuelas, vamos a decir, dos líneas doctrinales. Una, por un lado, estaba un rabino que se llamaba Chamai, y él tenía una línea, vamos a decir, rigorista. Básicamente él decía que en Deuteronomio 24:1 lo que estaba señalando básicamente es que la única causa de divorcio era una ofensa grave en el matrimonio, específicamente indecente o indecoroso. Recuerda algo, el acto de adulterio en el Antiguo Testamento se penaba con la muerte, pero lo que dicen los eruditos es que para la época de Jesús ya no era, vamos a decir, un uso muy común. Sin embargo, lo que está diciendo aquí, según la interpretación que hacía este rabino, es que no había ninguna causa para divorciarse, salvo que la mujer hubiera ofendido al matrimonio, hubiera faltado al pacto matrimonial con un acto indecente. No necesariamente el adulterio, cualquier acto indecente era suficiente. Pero había otra escuela, el rabino Hillel, que él tenía una opinión diferente. Él decía, mira, cuando dice ahí que era algo indecente a los ojos de su esposo, pudiera ser que le puso muy poca sal a la comida, podía ser que no le planchó bien la ropa, podía ser incluso que a los ojos de él ya no era bonita como otra persona que él había conocido, por ejemplo. Así de que literalmente él decía, por cualquier causa que ofenda al marido, si habló mal de la suegra, si le dijo, la puedes dar una carta de divorcio y la echas de tu casa. Ahora yo te pregunto, ¿cuál opinión crees que era la más común? La más popular entre los hombres. Obviamente la segunda. Y ese era el punto. Habían tomado esta escritura como pretexto para divorciarse por cualquier cosa. Así que estaba este debate. Y quiero que veas algo, porque Jesús amplía este asunto. Aquí lo está mencionando porque era algo conocido. Pero si vamos a Mateo, y nos vamos a adelantar tantito, ahí en Mateo 19, dice a partir del verso 3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Así que vemos que esta misma causa o esta misma pregunta se la hacen los fariseos a Jesús. ¿Qué es lo que querían los fariseos? Dice que lo estaban tentando. Él decía, los fariseos decían, vamos viendo de qué lado está Jesús. Jesús, ¿tú te identificas con Chamay o con Gilel? ¿Y Jesús qué es lo que le responde? Dice, ¿no han leído? Jesús no responde el asunto del divorcio. Jesús enfatiza el diseño de Dios. Y él dice, ¿no han visto cómo el que hizo al hombre y a la mujer al inicio, al principio los hizo varón y hembra? Dios estableció el diseño del matrimonio y es lo que Jesús hace. Jesús, en lugar de entrar en este debate sobre el divorcio, Jesús enfatiza la importancia del matrimonio, la fidelidad en el matrimonio. Así que lo primero que hace es mostrar que él está más interesado en mostrar que el matrimonio es indisoluble que los fariseos, porque ellos realmente lo que estaban preocupados es por qué causa me puedo divorciar. Y esto es un poquito quizá la mentalidad de muchas personas el día de hoy. Las personas el día de hoy no están tan interesadas en ver la importancia de ser fieles en el matrimonio. De hecho, decía ahorita que muchos mejor no se casan. Hay estadísticas, porque ustedes saben que, o posiblemente han escuchado, por lo menos, que muchas personas al día de hoy hacen como que un demo, ¿no? En el software, cuando tú vas a comprar algún programa, tienes la opción de que te dan un demo de 14 días, ¿no? Por ejemplo, tú puedes pedir un demo de 30 días y usas el software y dices, si te gusta, a lo mejor pago por él. Bueno, muchos hacen demo del matrimonio y dicen, ¿qué te parece si mejor vienes y tú haces como si fueras mi esposa? Yo voy a hacer como si fuera tu esposo. Si me gusta, pues a lo mejor le entro. Si no, pues se acaba el demo y cada quien a su casa, ¿no? Y muchas veces es interesante porque pasa el tiempo y las personas siguen haciendo como que están casados, pero en cualquier momento que, ahora sí que sale el cobre, cualquier falla, y entonces sabes que no, esto no va a funcionar, mejor aquí lo dejamos. Se pueden separar y luego se reconcilian y probamos otra vez, a lo mejor ahora sí, y regresan otra vez sin ningún compromiso. Jesús dice, ¿sabes? No es esa la manera en que Dios diseñó la relación matrimonial. Y Él va al principio, Él va al libro de Génesis y básicamente les dice, pues ¿qué no han leído? ¿No han leído lo que dice Génesis? ¿No han leído lo que Dios hizo al principio cuando Dios creó al hombre y la mujer en el capítulo 1? Y Jesús los lleva y básicamente en Génesis 1 y Génesis 2 les muestra este principio. Dice, en el principio Dios los creó varón y hembra. Y muestra, dice, por esta causa el hombre va a dejar a su familia, se va a unir a su esposa y los dos van a ser una sola carne. Y lo primero que Jesús está enfatizando aquí al llevar esta conversación al principio, a la creación, es que está mostrando que, primero que nada, el matrimonio es exclusivo. Es un hombre y una mujer. Hoy la definición de matrimonio es muy ambigua, como la definición de mujer es muy ambigua el día de hoy. La gente el día de hoy no sabe nada. Es decir, no está segura de nada. No puede definir nada porque no puede encerrarse a que haya verdades absolutas. Todo es relativo. Y terminan convirtiéndose en una generación tonta, es decir, una generación que no puede explicar nada porque puede ser ofensivo para alguien. Lo que la Biblia dice es muy claro, un hombre y una mujer es exclusivo. Pero no solamente eso, dice que el hombre y la mujer van a abandonar los vínculos familiares que tenían para crear un nuevo vínculo. Los dos van a ser una sola carne. Y esto habla de que hay una nueva relación. No solamente es exclusiva, sino que es permanente. Van a estar unidos, van a ser uno solo. Uno más uno, en la matemática de Dios, es uno. Dice, un hombre, una mujer, los dos serán uno solo, una sola carne. Y quiero que esto quede bien claro con nosotros, familia, porque el matrimonio, hemos dicho, tiene este diseño divino. Es instituido por Dios. Y por eso cuando jóvenes cristianos, jóvenes buscando una pareja para casarse o jovencitas buscando una pareja para casarse, es tan importante que tú te cases con alguien que sea creyente, con alguien que comparte esta visión del matrimonio, que no termina cuando uno se pone necio, que no termina cuando uno o una deja de pintarse y de arreglarse, que no termina cuando al hombre le sale panza y arrugas y se le cae el pelo o le sale en otro lado y se le cae el de la cabeza. No termina con eso. Es indisoluble y es exclusivo. Quique publicó, creo que el día de hoy, acerca de, ya saben, el yugo desigual, y él decía algo que es importante. Digo, no es un secreto, no es un misterio, pero yo no sé si tú como papá y sobre todo tú como joven cristiano, jovencita cristiano, has pensado en esto. Dice, muchas mamás, muchos papás están orando para que el novio de la hija se convierta o para que la novia del hijo se convierta y están enojados porque pues ella o él no es cristiano. Dice, pero el problema ahora sí que no tiene la culpa el indio, ¿verdad? Sino el que le hace compadre. El problema es el hijo o la hija, porque básicamente lo que está mostrando es que su corazón no está buscando lo que es importante para Dios. Y eso es importante para ustedes, jóvenes. Porque cada vez que tú, es que está bien guapo, es que está, no, la muchacha está bien guapa. Y a veces los papás así, es que el muchacho es muy guapo, ¿verdad? ¿No? O las mamás, es que la muchacha, si vieras la muchacha, que nomás le falta ser cristiana, decían, le falta todo. Básicamente. ¿Por qué? Porque, otra vez, Dios es quien diseña el matrimonio, tiene diseño divino, y no solamente eso, Dios tiene expectativas del matrimonio. Si me acompañas, por favor, a Malaquías, al capítulo 2. Ya lo hemos visto este, pero no está de más recordarlo. En Malaquías, capítulo 2, voy a decir ahorita en qué versículo. A partir del versículo 13. Ponlo en NTV, por favor. Dice, Malaquías está reprendiendo al pueblo de Israel. Ha reprendido a los sacerdotes, está reprendiéndolo ahora por su infidelidad como nación. Pero llega el versículo 13 y dice, esta es otra cosa que hacen, hablando de los hombres en Israel. Se cubren el altar de Dios con lágrimas. Lloran y gimen porque él, Dios, no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Verso 14. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Verso 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Sí, Dios creó el matrimonio, Dios diseñó el matrimonio, pero Dios también tiene expectativas del matrimonio. Y el día de hoy, y bueno, no es algo nuevo, pero la gente se casa porque tiene ilusiones, tiene sueños, porque quiere que alguien lo haga feliz, y no está mal que tú tengas expectativas del matrimonio. De hecho, en el contexto del matrimonio, lo que vemos es que hay disfrute, hay deleite y hay bendición. Pero lo que quiero que veas es que a final de cuenta el matrimonio tiene un diseño divino y tiene objetivos divinos también. Tú y yo, dice el Señor, que espera que de esta unión vengan hijos que teman al Señor también. O sea, esa es una manera en que tú y yo hacemos crecer la iglesia también el día de hoy. ¿Sí? Aquí vienen las parejas y luego salen embarazadas y a granel. Y qué bendición, porque la iglesia crece en ese sentido. Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva cuando los unió. Les dio la autoridad para que se multiplicaran, para que tomaran autoridad. Jesús está enfatizando eso. Jesús no está enfatizando qué escuela sigue de pensamiento para el divorcio. Él dice, ¿qué no han leído? ¿Qué no han leído cuál era el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? Así que Él lo regresa y les muestra entonces que Dios planeó el matrimonio para que ya no fueran dos, sino una sola carne. Ahora quiero que veas algo. Cuando el primer hombre y la primera mujer se unieron, podemos ver que había comunión, que había armonía. Les digo porque a veces la gente piensa que los problemas son por el matrimonio. Pero si tú te fijas, Adán y Eva no tenían problemas, ¿hasta cuándo? Hasta que vino el pecado. Hasta Génesis 3. ¿Qué fue lo primero que se dieron cuenta Adán y Eva? Que estaban desnudos. Vino la vergüenza. Y lo que vemos es que previo a eso, ellos tenían una intimidad y ellos no se avergonzaban. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Había transparencia, no había ninguna intención escondida, pero el pecado cambió eso. Tú puedes ver en Génesis 3 que de hecho dice que entonces comienza un conflicto también entre la esposa y el esposo. Así que el problema no es el matrimonio, familia. ¿Sabes cuál es el problema? El corazón de todo problema es un problema del corazón, y es que tú y yo somos pecadores. El problema es que tú y yo seguimos siendo pecadores y seguimos luchando con nuestros deseos, y esos son los problemas que hay en el matrimonio. No es porque el matrimonio sea malo, es que nosotros somos malos. Gracias a Dios porque en su gracia y por la fe hemos sido regenerados, pero no necesito decirte, ¿verdad?, que tú y yo seguimos pecando de todas maneras. Eventualmente pecamos. Así que Jesús, Él muestra que su preocupación primaria no es el divorcio, sino que se entienda la indisolubilidad del matrimonio. ¿El matrimonio es para siempre? No, hasta que la muerte lo separe. En el cielo, cuando el Señor venga, ya no vamos a estar casados, pero de todas maneras vamos a amar a nuestra esposa, va a ser nuestra hermana. Es nuestra hermana de hecho ya, pero dice que es matrimonio hasta que la muerte nos separe. Ahora, la segunda cosa que vemos aquí es que entonces los fariseos, los judíos, los hombres de la época malinterpretaron las escrituras. Porque como vimos ahorita, Deuteronomio 24, el énfasis no era en el divorcio. El énfasis era en que el hombre que despidiera a su mujer, que extendiera esta carta de divorcio, no podía retomar a su esposa. Ese era el mandato: no vuelvas a tomar a tu esposa. Pero ellos tomaron la ocasión y lo que hicieron es que tomaron este versículo de haber hallado en ella alguna cosa indecente y lo estiraron hasta donde pudieron. Cualquier cosa de indecente, hablaste mal de mamá, me parece indecente, ¿sabes qué? Ya vete a la casa. Y tomaron ocasión para, por cualquier cosa, despedir a la mujer. Así que ellos decían, bueno, si Moisés mandó que podríamos dar carta de divorcio, entonces, ¿por qué no dar carta de divorcio? Y Jesús lo que hace, si regresas a Mateo, al capítulo 19, quiero que veas esto. En ninguna parte vas a encontrar, ni en Deuteronomio 24, ni en Mateo 19, que Jesús diga que es un mandato divorciarte. Al contrario, si lo pones por favor en NTV, el capítulo 19 de Mateo, y pon allí a partir del versículo 7. Ponlo en NTV, por favor. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podía darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y Jesús contesta, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Dios nunca mandó que te divorciaras? No es un mandato de la ley divorciarte. De hecho, es una concesión. Es una manera en que Dios está permitiendo algo por la dureza de sus corazones. No porque sea el plan de Dios. Simplemente es porque conoce la naturaleza humana, simplemente es porque está buscando de alguna manera proteger a la mujer también, y está diciendo, ¿sabes qué? Nunca mandó que fuera obligatorio. Básicamente la idea central, como vimos ahorita el pasaje, es que no volvieras a tomar a la mujer. Así que Jesús dice, nunca fue un mandato. Jesús les dice, fue una concesión. Ahora, ellos también, si se fijan, Jesús vuelve a mencionar en el capítulo 19 la misma cláusula que menciona en el capítulo 5. Dice allí en el versículo 9, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo que está diciendo ahí es, está hablando básicamente de infidelidad, que era la intención, el sentido original también en la en Deuteronomio, en la ley, en Deuteronomio 24:1, cuando dice que algo indecente se refería a una conducta de este tipo. Y Jesús está diciendo, no hay ninguna razón para que un hombre se divorcie, es una concesión, y solamente cuando el pacto matrimonial ha sido dañado tan severamente por una infidelidad. O, de hecho, la palabra que usa no es la palabra que se usa para adulterar. De hecho, si se fijan en el versículo 9, dice la palabra fornicación. La palabra que usa ahí el griego es porneia. Porneia, de pornei, que significa prostituta, de donde viene la palabra pornografía. Y lo que está diciendo es que todo lo que tiene que ver con el ámbito de inmoralidad sexual, no necesariamente o exclusivamente adulterio, puede ser cualquier práctica desordenada. ¿Por qué? Ya lo vimos la semana pasada. Porque Dios diseñó esta intimidad física solamente para aquellos que están comprometidos en no solamente en cuerpo, sino también en espíritu y en alma. Solamente para aquellos que delante de Dios han hecho este pacto matrimonial, este compromiso. Y ese es el asunto en el matrimonio. La sexualidad en el matrimonio es sana, es saludable, porque hay una protección que el vínculo matrimonial ofrece a los cónyuges. Por eso Adán y Eva en el principio podían estar desnudos sin avergonzarse. Pero hoy en día, como decía, es interesante porque en alguna manera las mujeres han buscado no sentirse vulnerables adoptando las prácticas que usualmente se atribuyen a los hombres, de decir, bueno, usualmente los hombres, ese es un mujeriego. Bueno, ahora las mujeres ya se pueden equiparar con los hombres, y para muchas eso los hace sentir seguras hasta cierto punto, porque ellas pueden relacionarse físicamente con quien quieran y no se sienten vulnerables aparentemente. La realidad es que en el fondo no es así. Siempre están vendiéndose o siempre están mercadeándose para que alguien pueda quedarse con ellas. No sé si me explico. El sexo es una manera en que la mujer trata de tener a alguien que la acompañe y que pueda depender de él también, o de alguna manera contar con él. Pero eso ha facilitado a los hombres el no hacer compromiso, porque pues como dicen las mujeres, que ya no les interesa el matrimonio y que son igual que los hombres y todo ese tipo de tonterías, pues terminan siempre en estas relaciones de incertidumbre, donde los hombres no quieren comprometerse y las mujeres no quieren exigir ningún compromiso. ¿Saben? La Biblia nos habla que Dios nos ha creado y nos ha dado estos dones. Podemos estar solteros y en Cristo estar completos y ser usados por el Señor y disfrutar de la vida. Y podemos estar casados y, a pesar de que el matrimonio no es sencillo y de que estamos casados con una persona que no es perfecta, siendo nosotros también imperfectos, a pesar de ello Dios bendice el matrimonio y tú y yo podemos crecer también y tener disfrute y ver la bendición de Dios. Lo que no podemos hacer es querer disfrutar de las bendiciones o las bondades del matrimonio sin nunca entrar en un compromiso personal con Jesús, y después como pareja hacer un pacto matrimonial delante de Dios. Los fariseos también tenían esta perspectiva equivocada. Ellos no estaban enfatizando el matrimonio. Ellos lo que querían era la libertad de poder escoger y dejar a la mujer cuando ellos quisieran. Y Jesús les dice, eso nunca fue el plan de Dios al principio. Ese nunca fue el plan de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo es que él sabía que tarde o temprano los divorciados buscarían casarse nuevamente. Pero lo que Jesús dice, si vas ahí en el versículo 19, dice, y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Que si tú vas al capítulo 5, el versículo 32 repite lo mismo. Jesús dice en el versículo 32: pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué dice eso Jesús? Básicamente porque a los ojos de Jesús, a los ojos de Dios, nunca se separaron. No importa que ellos hayan extendido una carta, delante de Dios siguen siendo un matrimonio. Y cuando se divorciaron ellos, se entregaron un papel, él va y se casa, dice, tú estás haciendo a la mujer con la que te casaste una adúltera, y la mujer va y se casa con otro hombre, y dice, tú estás haciendo a este hombre un adúltero, porque ustedes siguen casados ante mis ojos. ¿Sí captas eso? Jesús dice, no importa que tú des un papel, a los ojos de Dios tú sigues casado. Y ese es el problema. Te conviertes en un adúltero cuando te vuelves a casar. Ahora, quiero que veas esto. La previsión que está haciendo es muy clara. Salvo por. Ahora, quiero que lo veas en el contexto que lo estamos viendo de manera general. Hay razones para divorciarse, hay razones, y tienes que verlo caso por caso, no puedes tirarlo de manera general. En el Nuevo Testamento, Pablo, hablando del matrimonio, dice que si una esposa creyente es abandonada por su esposo no creyente, si él la abandona, dice que ya puede casarse, pero cásate con un cristiano, ¿no? Cásate, pero que cásate con un cristiano. Y no la considera adulterio. Lo que está diciendo es que básicamente el único motivo tiene que ser esta falta al pacto matrimonial. Ahora, ¿significa esto que cuando un hombre o una mujer comete adulterio tiene que extender carta de divorcio? No, no dice eso. Otra vez, Jesús está enfatizando el matrimonio, no el divorcio. Y tú sabes el tipo de Dios que tenemos. Esa es la base del pacto matrimonial, un Dios que es fiel, un Dios que permanece. Y acuérdense, bueno, si tienes tiempo aquí, te tocó estar en el libro de Oseas. Oseas, en el capítulo 3, cuando la esposa de Oseas se ha prostituido, lo ha abandonado, Dios le da instrucciones directas al profeta. Vea Oseas capítulo 3, ponlo en la NTV. En el verso 1 dice: entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Y mira lo que dice después: esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Y cuando vimos el libro de Oseas, ese es el tema del libro. Un Dios que ama aún cuando el pueblo adulteraba. Un Dios, decíamos, que tiene un amor sin reversa. Dios te ama y te sigue amando. Y el Señor le dice al profeta, ve, tu mujer está adulterando, tiene un amante, ve por ella. Y de hecho, si sigues leyendo, dice que él va, paga por sacar a la esposa y se la lleva a su casa otra vez. Ese es nuestro Dios. Ahora recuerda esto. Jesús está hablando aquí, ¿a quiénes? A sus discípulos. Jesús está hablando aquí a los ciudadanos del reino. Así que Jesús ha hablado al principio del sermón, habló de los pobres en espíritu, habló de los mansos, habló de los que tienen hambre y sed de justicia, habló de los misericordiosos, habló de los pacificadores. Así que cuando tú ves las características que Jesús ha mencionado de los ciudadanos del reino, Él está esperando gente que sea misericordiosa, gente que pueda perdonar, gente que busque la restauración. Y nosotros, como iglesia, nuestro deseo es que el matrimonio permanezca. No te vamos a decir divórciate. Esa no es una decisión que nosotros podamos tomar. Lo que nosotros vamos a insistir es en lo que Jesús dice. Eso es una concesión, pero nunca ha sido el plan original de Dios. Dios nunca planeó que el matrimonio pudiera separarse. De hecho, si regresas otra vez al capítulo 9, Jesús dice en el capítulo 19, dice en el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo creo que no puede ser más claro que eso, ¿no? No hay manera de que lo que Dios ha unido, el hombre lo pueda separar. Aunque dé papeles de por medio, aunque dé carta. Yo dije que era una enseñanza radical ahora y que era una enseñanza radical entonces. De hecho, dice en el versículo 10, los discípulos escuchan eso y dicen, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Tontos no eran. Dicen, oye, pues es que esto está muy difícil. Pero es solamente, otra vez, para sus ciudadanos. Es solamente para aquellos que por medio del Espíritu Santo pueden, aún en medio de las dificultades, extender gracia, aún casándote con personas imperfectas como tú, pueden extender perdón y confiar en que Dios usa a una persona imperfecta para formarte a ti. Y sobre todo como esposos. El llamado, tú puedes ver cuando Pablo hace la semejanza entre Cristo y la iglesia y el esposo y la esposa, continuamente al hombre lo que le dice es, ama a la esposa, ama como Cristo ama a la iglesia, ama sacrificialmente, da tu vida por ella. Y a la mujer, ¿qué es lo que le dice? Respeta, honra, sométete a tu marido. Pero el llamado al hombre es, ama como Jesús ama. Así que familia, Jesús no enfatizó el divorcio, Jesús corrigió la idea muy conveniente, particularmente para los hombres, de extender la carta de divorcio, pero lo que Jesús dice es, el matrimonio Dios lo creó, Dios lo diseñó para que no se disolviera y para que hubiera un fruto para la gloria de Dios. Así que si tú eres cristiano, si tú estás casado, lo primero que tienes que entender es esto, es hasta que la muerte los separe. Y Jesús lo dijo, no importa que vaya papel de por medio, a los ojos de Dios, tú vas a seguir casado. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a dar gracias, Señor. Te damos gracias porque en el matrimonio y en tus instrucciones podemos ver el corazón del Padre en su relación para con nosotros también como su pueblo. Tenemos un Dios que sigue amándonos a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro pecado. Él sigue amándonos porque Él es fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. Señor, sabemos que para nosotros como seres humanos, como pecadores, Señor, esto es radical, es difícil, porque nuestro corazón es engañoso, porque en muchas ocasiones, aún como creyentes, Señor, vamos tras nuestros deseos, buscamos lo que nosotros queremos y no lo que tú quieres. Señor, llévanos a entender, a vivir y a honrar este llamado que tú nos haces a los esposos, a las esposas, que podamos amar a nuestra esposa como hombres, así como Cristo amó a la iglesia, que podamos hacerlo sacrificialmente, que podamos hacerlo, Señor, anteponiendo nuestros deseos, anteponiendo nuestro bienestar, Señor, por agradar, por bendecir a nuestra esposa. Señor, y te pedimos de tu gracia sobre las esposas, dales un corazón que anime, que honre también, Señor, a los esposos. Señor, dales de tu amor, de tu paciencia también, de tu gracia. Y te pedimos por los jóvenes, Señor, también que están aquí, todos aquellos que están solteros también. Señor, sabemos que tú nos llamas a disfrutar y a servirte solteros. Señor, y sabemos que el llamado al matrimonio no es para todos, así como tampoco es el llamado a la soltería para todos. Tú concedes diferentes dones, pero te pedimos, Señor, para que tú los hagas sabios, para que no vayan tras los deseos de su corazón, para que ellos busquen agradarte en todas las cosas. Para tu gloria, Señor, aunque sabemos que también es para su bien, pero que ellos puedan hacerlo por la motivación correcta. Líbralos, Señor, de ser engañados por su corazón. Sabemos que tú eres misericordioso y en tu misericordia tú concedes, Señor, la bendición a algunos, pero tu palabra es clara. Tú bendices a tus hijos, Señor. Así que dale sabiduría, Padre. Señor, y a los que estamos casados, también te pedimos que tú nos des la disposición para honrarte a ti. Que podamos mantenernos en este diseño que tú nos muestras desde el principio de la creación. Que podamos entender que tú nos has llamado a permanecer en fidelidad. Que primero seamos fieles a ti, Señor, porque no podemos ser infieles a ti y fieles a nuestra esposa. Es muy difícil, Señor, que podamos ser fieles a ti y que tú nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe para que podamos honrar el matrimonio todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú nos escuchas, Señor, y para que tu iglesia pueda presentar estas familias firmes, edificadas sobre la roca. Señor, que sean bendición también para este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.